Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maicí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes por acá, acá en la ciudad de Miami, capital del sol, de repente también de la lluvia. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de lunes. Ay, Monday. Del lunes 19 de mayo del 2014.
Así es, un saludo muy especial a ustedes que estén en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la onda corta, de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, que también aparezca por aquí con el buchito de café.
Porque esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero, de parte de Ernesto Morales Alpizar en la producción, Lucy García, Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Entregarán póstumamente el premio Hazte Oír de España al opositor cubano Osvaldo Payá. Se reunió en Caracas la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, el MUD, con canciller de UNASUR. Un escándalo ensombrece la campaña del candidato opositor a la presidencia de Colombia, Oscar Iván Zuluaga. 5 jefes de Estado africanos adoptan un plan de acción contra el grupo islámico nigeriano Boko Haram. Y hoy se conmemoran 119 años de la muerte en combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí.
Pasamos con las informaciones en detalle.
El premio Hazte Oír de España será entregado al fallecido opositor cubano Osvaldo Payá y otros comunicadores y activistas que han promovido la participación política y la defensa de la vida y de la dignidad humana. La organización civilista Hazte Oír anunció que entregaba este galardón a Payá por ser defensor de las libertades en Cuba, por su valentía en la defensa de los derechos humanos y su liderazgo en pro de un cambio pacífico y democrático en Cuba, bajo el prisma del respeto a la dignidad humana y pese a las persecuciones del gobierno. Payá fundó en Cuba el Movimiento Cristiano Liberación y promovió el Proyecto Varela, el cual recogió miles de firmas de cubanos que pidieron al gobierno la realización de un plebiscito sobre el sistema que impera en la isla. Payá falleció en un accidente en una carretera cerca de Bayamo en junio del 2012. El premio Hazte Oír también será entregado a los comunicadores Carlos Cuesta, Francisco José Contreras y José Luis Restán, Monseñor Fernando Sebastián y al médico Luis Chiva.
En otras noticias, varios activistas de Umpaco, en la provincia de Guantánamo, se encuentran en huelga de hambre en apoyo a varios jóvenes detenidos, con el informe de Abalda.
Varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Umpaco, en la provincia de Guantánamo, se encuentran en huelga de hambre en apoyo a cuatro jóvenes detenidos desde el 12 de mayo por la seguridad del Estado. Henry Cuto Guzmán hizo la denuncia.
Los jóvenes Giovanni Alce Sarmiento, Joaquín Rosabal Flores, Ricardo Pérez Frometa y Daniel Ernesto Dufu se encuentran en la mazmorra de la seguridad del Estado. Están en huelga de hambre desde el lunes 12 de mayo debido a que amaneció una ola de carteles en el municipio de Caimanera y la seguridad del Estado allanó la vivienda de estos muchachos golpeándolos y lo tienen preso.
Cuto Guzmán es uno de los activistas en huelga de hambre.
10 activistas más del Umpaco en Guantánamo, llevamos más de una semana cercados en la vivienda de Giovanni Beltrán Gamboa y decidimos también declararnos en huelga de hambre en apoyo a los jóvenes detenidos.
Según Cuto Guzmán, los jóvenes son inocentes, pero las autoridades le quieren imputar varios cargos como
desorden público, desacato y desobediencia.
El activista de Umpaco responsabiliza al gobierno cubano por cualquier consecuencia que esta huelga de hambre pueda provocar.
Responsabilizamos al gobierno de los hermanos Castro, a la policía política por todo lo que está aconteciendo y por la salud de 14 seres humanos que han puesto su vida en juego por la libertad y los derechos humanos.
Adabalda, Martí Noticias.
Hoy, 19 de mayo, se conmemora el 119 aniversario de la muerte de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, en una escaramuza con una columna española en Dos Ríos, en el oriente de la isla, en 1895. Martí había preparado la guerra de independencia desde Estados Unidos y desembarcó en Playitas el 11 de abril para dirigir el conflicto junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo. Martí, que nunca había participado en un combate, recibió el grado de mayor general del Ejército Libertador. El 19 de mayo, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Martí marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Massó. Al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó detenerse y permanecer en el sitio acordado. No obstante, en el transcurso del combate, Martí se separó del grueso de las fuerzas cubanas, acompañado solamente por su ayudante, Ángel de la Guardia, y cabalgó, sin saberlo, hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza, cuyos disparos le provocaron heridas mortales.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, se reunió el domingo en Caracas con cancilleres de UNASUR para plantear sus exigencias para retomar el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la MUD, habló con la prensa después de la cita.
Nosotros, como es evidente, hemos, por responsabilidad ante el país, hemos dado el paso de dialogar. Pero no, este diálogo no es una peña, no es como dice el jefe del Poder Ejecutivo, que bueno, que este diálogo no es para pactar ni es para negociar. No. Entonces, ¿para qué? Es puro para conversar. Aquí nosotros hemos, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que se cumpla efectivamente la Constitución en cada uno de los aspectos que hemos planteado. No hemos pedido nada extraordinario, por lo tanto esa aseveración del señor Maduro de que está pidiendo imposibles la oposición, nada estamos pidiendo fuera de la Constitución. Y hemos planteado cuál es nuestra preocupación, porque el diálogo que queremos no está dando los resultados que debe dar y que el país requiere. 8 de cada 10 venezolanos respalda el diálogo porque aspira a ver resultados. Eso no es un crédito por tiempo indefinido, eso no es un cheque en blanco. La gente quiere resultados y tenemos que estar, es nuestra responsabilidad mostrar resultados.
Las exigencias planteadas por Aveledo, incluyendo a hablar sobre el estado actual de los presos por las protestas y la necesidad de investigar las violaciones de derechos humanos. O sea, ha pedido nuevamente la revisión de los casos de las personas detenidas durante las manifestaciones y el establecimiento de una comisión de la verdad que evalúe los actos de represión de los últimos meses.
Un grupo de manifestantes tomó las calles de la autopista este de la ciudad venezolana de Valencia para protestar contra el derramamiento de sangre que se vive en el país. Los ciudadanos, mientras portaban carteles, se acostaron en plena autopista para expresar su rechazo a esta realidad nacional, informó el canal NTN 24. En la internet fueron publicadas las imágenes de la protesta.
Más de América Latina, en Colombia, a una semana de las elecciones, los sondeos indican que hay empate entre el presidente Juan Manuel Santos y el opositor Oscar Iván Zuluaga, y que irían a una segunda vuelta en junio. Pero como nos dice Rafael Martínez Sisto, un escándalo ensombrece la campaña de Zuluaga.
El escándalo es este. La revista Semana publicó en internet un video que supuestamente muestra al pirata informático Andrés Sepúlveda, actualmente detenido, diciéndole a Zuluaga que tiene acceso a información de inteligencia militar, particularmente de la que tiene que ver con las FARC. Y el video sale a la luz horas después de que Zuluaga, en un acto de su campaña, anunciase que si llega al poder suspenderá el diálogo con la guerrilla.
Voy a decretar la suspensión provisional de los diálogos de la paz con el terrorismo de las FARC. Y le voy a dar 8 días de plazo. Si quiere una paz negociada, tiene que cesar y suspender toda acción criminal.
Zuluaga ha sido un fuerte crítico del diálogo emprendido con la guerrilla, impulsado por el presidente Santos, quien en las últimas horas destacaba avances significativos en las conversaciones.
Este acuerdo sobre la lucha contra el narcotráfico es una muy buena noticia, no solo para Colombia, sino para toda la región y para el mundo entero.
Unos 33 millones de colombianos están habilitados para votar el próximo domingo en las que podrían ser las elecciones más reñidas en 2 décadas. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Son exactamente las 5:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en este amanecer de lunes, comenzando la semana. Moisés López, Lucy García en el control del sonido, Teo Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a 5:30 de la mañana, nuestra primera media hora de transmisión de hoy día lunes, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy diferentes temas y escuchando, claro, un tema musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente que se estacionó durante el fin de semana sobre Villa Clara y Cienfuegos ha comenzado a disiparse. Sin embargo, ha quedado en su lugar un fenómeno que se conoce como shear o efecto de cizalladura. Este shear se extiende desde Yucatán a todo lo largo de las provincias cubanas hasta Haití y la República Dominicana, provocando actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, hoy tendremos nublados en la casi totalidad de las provincias, con numerosos chubascos más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas, la página deportiva, hoy con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Ayer domingo, Paul George anotó 24 puntos y cooperó a que su equipo de Indiana derrotara al actual campeón de la NBA, el Miami Heat, 107 puntos por 96 en el primer encuentro de una serie de 7 a ganar 4 por el título de la Conferencia del Este, antesala para la gran final de la NBA en la campaña 2013-2014. D-Wade anotó 27 puntos por el equipo Miami Heat. Hoy lunes, Radio Martí transmitirá en vivo a las 9 de la noche el primer encuentro de la gran final de la Conferencia del Oeste entre Oklahoma City contra San Antonio, y mañana martes a las 8:30 de la noche el Miami Heat contra el quinteto de Indiana. En las Grandes Ligas de Béisbol, anoche con transmisión en vivo de Radio Martí, el equipo de Detroit derrotó 6-2 al Boston, y de esa forma el Detroit conservó el primer lugar por la división central de la Liga Americana, ahora con 27 éxitos y 12 derrotas. Por el equipo ganador, el cubano-americano Al Ávila conectó un sencillo en 4 turnos al bate e impulsó una carrera, mientras que J.D. Martínez, el otro cubano, se fue de 4-2 también por el equipo ganador. En Cleveland, el equipo local de los Indios perdió ampliamente ante el Oakland 13-3, y por los Atléticos, el cubano Yoenis Céspedes ayer domingo disparó 2 dobles, llegó a 13 e impulsó 5, ya tiene 27 y cooperó con esas impulsadas a que su equipo se mantuviera en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. 28-16 tiene la novena del Oakland. Arizona logró victoria ayer domingo ante los Dodgers de Los Ángeles, 5-3. El cubano Yasiel Puig se fue de 3-0. El Colorado derrotó 8-6 a los Padres de San Diego. Los Marlins de Miami sucumbió ayer domingo ante el San Francisco, 4-1. Los Angelinos de California superó 6-2 a la novena de Tampa. Junior Escobar se fue de 4-0. El Texas dispuso 6-2 de los Azulejos de Toronto. El equipo de los Yankees dividió honores contra el equipo de los Piratas, y ahora Nueva York está de líder en el este de la Liga Americana. En la derrota del Pittsburgh ante los Yankees 4-3, el cubano-americano Tony Sánchez disparó su segundo jonrón de la temporada. Por otra parte, quiero señalar de que el promotor del mexicano Juan Manuel Márquez, Fernando Beltrán, reveló que es un hecho que el legendario dinamita seguirá en el boxeo, pero no necesariamente contra el filipino Manny Pacquiao en China, y reveló que podría volver para septiembre en Las Vegas o en México. El último sábado por la noche en California, Juan Manuel Márquez derrotó por decisión unánime en 12 rounds al norteamericano Mike Alvarado. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente en la síntesis de las noticias. Se entregarán póstumamente el premio Hazte Oír de España al opositor cubano Osvaldo Payá. Se reunió en Caracas la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática con canciller de UNASUR. Un escándalo ensombrece la campaña del candidato opositor a la presidencia de Colombia, Óscar Iván Zuluaga. 5 jefes de Estado africanos adoptan un plan de acción contra el grupo islámico nigeriano Boko Haram. Y hoy se conmemoran 119 años de la muerte en combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí.
Bien, son las 5:20 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy, por acá hoy lunes. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de 19 de mayo. ¿Sabe qué es el 139º día del año? Nos quedan nada más que 226 días para que termine. No hemos llegado a la mitad.
Eso te quedó demasiado bien. Y pienso que lo estuviste practicando con el parqueo antes de entrar.
Oh, sí.
Pero quedó demasiado orgánico.
Como el ejercicio de los tres tristes tigres, por poco sí. Me equivoco, más o menos. Sí. ¿Sabe qué? Bueno, yo creo que una de las efemérides más grandes y más importantes que tenemos el día de hoy es la caída de José Julián Martí Pérez, de José Martí,
en Dos Ríos.
El 19 de mayo, allá en el año 1895. Este señor que cuando hablamos de Martí no sabemos en qué lo vamos a encasillar, porque era un pensador, un escritor, un periodista, un hombre filósofo, un poeta. Martí tuvo de todo un poco.
¿Diplomático?
Sí, uh-huh. increíble. Un hombre con un carisma extraordinario, cubano, criollo cubano, pero hijo de origen español. Y la guerra que la historia de Martí, lo que hizo en su poco tiempo de vida, yo creo que es lo que más nos sorprende. Además de todas sus habilidades y de toda su versatilidad, pero en tan poco tiempo de vida, como recorrió de España a París, sí, de Nueva York a
Veracruz. Vivió una vida muy, muy rápida, José Martí, sin lugar a dudas.
Pues sí, y yo creo que eso es lo que más pues llama la atención. Todas las cosas que pudo hacer, todo lo que pudo escribir en tan poco tiempo, en un tiempo en que no teníamos ni las redes sociales, ni Facebook, ni Twitter, ni siquiera la computadora, ni más atrás el fax, para mandar un mensaje. Y fue un hombre que hizo tantísimas cosas y además de eso siempre se dijo que su salud no era buena. Fue un hombre que padecía de sarcoidosis, que fue diagnosticado en España. Tuvo afecciones oculares, tuvo pequeños problemas en el corazón, tuvo fiebre. También tuvo otros pequeños tumores de tipo quístico, que los quistes, como sabemos, son de agua, nunca son cancerosos. Pero fue un hombre que con una salud hasta cierto punto precaria, como en tan poco tiempo en esa época, señor.
Esa situación que tú presentas no mermó para nada su actividad.
Efectivamente.
Una cosa tremenda.
A lo mejor si Martí no hubiese muerto en Dos Ríos, pues con esa carrera extraordinaria, a lo mejor no hubiera tenido una vida longeva. Pero es que el legado martiano, el legado literario, el legado absoluto que este hombre dejó, sus ensayos, sus obras, sus novelas, más la carrera que hizo, es algo que todavía siempre nos sorprende.
Así es.
Nunca tuvo una posición antirreligiosa, al contrario, sí hizo críticas a algunas religiones establecidas, pero fue un hombre con un fundamento básico de un poco de lo que era la idiosincrasia oriental, fíjate, en sus cosas, en sus pensamientos. Así que la influencia de Martí, no solo en los cubanos, es grande. Se considera como el principal modelador de lo que es la nacionalidad cubana.
Creador del partido, fundador del Partido Revolucionario Cubano.
Pues así fue.
En pos de la libertad de Cuba contra el yugo español. Eso fue sumamente importante.
Así es, así que es un día triste, un día para recordar, y siempre le tenemos presente a nuestro apóstol José Martí.
Definitivamente. Son las 5:25 minutos de la mañana, mis amigos, y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy lunes en El Encanto hablaremos sobre la entrega de los Billboard Music Awards. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Sí, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Ya estamos entrando de lleno, ya bien rapidito en la segunda media hora de esta cita de lunes comenzando la semana. Estamos a 19 de mayo del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno estar compartiendo, estar en sintonía. Voy a aprovechar para dar la dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152, porque a veces llegan cartas y también llegan muchos Twitter, así que sí. @ Martí Tempranito es nuestro Twitter.
No puedo decir a veces llegan Twitter, sino siempre llegan Twitter.
Siempre, es cierto. Estamos, las cartas son las que a veces llegan.
Aguaceros de Twitter por acá. Sí. Gracias, Lucy.
Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma opositor cubano que la Comisión Europea ha entregado 50 millones de euros al gobierno de Cuba a cambio de nada. Denuncia médico cubano la presencia del virus del dengue en Santiago de Cuba y la falta de recursos y de higiene para contrarrestarlo. Propone Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela un paro nacional de clases en solidaridad con miles de jóvenes detenidos. Y el Papa Francisco recordó a los damnificados por las inundaciones en los Balcanes en su oración dominical en el Vaticano.
Pasamos con las informaciones en detalle.
El presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, afirmó que la Comisión Europea ha entregado 50 millones de euros al gobierno de Cuba a cambio de nada. En declaraciones a la agencia Europa Press, Sánchez dijo que esos fondos son manejados en Cuba por el gobierno de los Castro, porque en ese país no hay organizaciones no gubernamentales. El opositor dijo que un acuerdo de Cuba con la Unión Europea, sin acciones explícitas encaminadas a promover en Cuba el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos, permitirá al régimen comunista seguir cometiendo abusos. Sánchez opinó que la negociación entre Bruselas y La Habana no va a llegar a ninguna parte debido a la absoluta falta de voluntad del gobierno de los Castro. Por otro lado, indicó que España tiene una alta responsabilidad en el diálogo político y de cooperación que la Unión Europea y Raúl Castro están llevando a cabo, y exigió que cualquier acuerdo incluya las demandas urgentes sobre derechos humanos que plantea la oposición cubana.
En otras noticias, el doctor Arnoldo de la Cruz Bañubre, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y precursor del proyecto Salud para Todos, afirma desde Santiago de Cuba la existencia del virus del dengue y la falta de recursos y de higiene en el país para contrarrestarlo.
Y en la provincia de Santiago de Cuba existen casos de dengue. Están hospitalizados en hospitales Ambrosio Grillo y en el Hospital General Santiago de Cuba. La enfermedad está diseminada por toda la isla. Esta enfermedad tiene un alza epidémica en los periodos de verano, cada año. A nosotros nos azotó epidemia en el año 97, en el año pasado, acá en Santiago de Cuba. Esta enfermedad disminuye en determinadas épocas del año, pero se exacerba en otras, porque esto no se maneja para toda la población y no se hace público ni en los medios radiales, ni en los medios televisivos, ni de prensa. Las medicinas que con que se cuenta acá en las redes de farmacia son las normales, las que hay casi siempre, pero existe déficit de muchos medicamentos. Las condiciones no son las mejores. Los hospitales no solamente están destinados para atender a este tipo de personas que están infectados por esta enfermedad viral, y puede existir el contagio intrahospitalario de otras personas que ingresan con otras enfermedades. Lo fundamental está dado por las malas condiciones higiénico-epidemiológicas, dificultad con el abasto de agua que existe en la provincia de Santiago de Cuba, los ciclos de agua que son muy elevados, el acúmulo de aguas albañales, la dificultad con la higienización de los hogares, con las medidas higiénico-epidemiológicas y sanitarias que deben cumplirse. Eso es lo que sucede realmente. No dan abasto para garantizar una higiene adecuada, y la mala situación económica que tiene la familia impide que puedan mantener una higiene adecuada para contrarrestar esta enfermedad.
Son las 5:34 minutos.
30 personas resultaron heridas en un accidente ocurrido en horas de la mañana del sábado en la provincia de Holguín. 5 de los 30 heridos se encuentran en estado de gravedad, entre ellas una niña de 8 años, quien sufrió lesiones serias en el cráneo. El accidente tuvo lugar en la localidad de Camazán, perteneciente al municipio de Báguano, cuando un ómnibus del transporte escolar procedente de Vanes se salió de la carretera y se volcó. El vehículo había sido alquilado por los miembros de una comunidad religiosa de Vanes que viajaban hasta la ciudad de Holguín para participar de un culto.
Y las autoridades detuvieron este domingo en el poblado Matancero de Pedro Betancourt a dos activistas del movimiento Opción Alternativa cuando se dirigían hacia un parque de la localidad para rendirle homenaje a José Martí. Tenemos la denuncia de Caridad González, esposa de Juan Francisco Sigler, uno de los detenidos.
Un grupo de activistas de aquí del Movimiento Independiente Opción Alternativa se dirigían al Parque Municipal para conmemorar el 119 aniversario de la caída en combate de José Martí Pérez y Grajales, donde varios hermanos iban para allá y fueron detenidos. Juan Francisco Sigler Amaya, presidente del Movimiento Independiente Opción Alternativa, y el miembro de la Junta Directiva, Uribel Sigler González. Se los llevaron en un jeep y no sabemos para dónde se los han llevado. Los demás hermanos no han dejado continuar, puesto que tenemos rodeada toda la sede con patrullas, brigadas de respuesta rápida, seguridad del Estado y la policía política.
Son las 5:36 minutos.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela propuso un paro nacional de universidades en solidaridad con más de 3.000 jóvenes detenidos en las protestas antigubernamentales de los últimos 3 meses. La asociación dijo que no se puede seguir pretendiendo que no ocurre nada cuando los estudiantes se han lanzado a protestar en las calles y están siendo arrestados. Con frecuencia las actividades se paralizan parcialmente en algunas universidades venezolanas, porque los estudiantes no asisten a clases como manifestación de un respaldo a sus compañeros detenidos. El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, Víctor Márquez, dijo que el paro tendrá lugar el próximo jueves.
Un presunto narcotraficante con vínculos con el cartel mexicano de los Zetas fue detenido por la policía guatemalteca después de un tiroteo que dejó 3 muertos. Las autoridades dijeron que Jairo Orellana, conocido como el Pelón o el Calvo, fue detenido en su ciudad natal de Doña María Gualán y que enfrenta la extradición a Estados Unidos. La fiscal general Claudia Paz y Paz habló a la prensa sobre el arresto.
Estimo que ha sido una operación muy exitosa. El señor Jairo Orellana es uno de los narcotraficantes más fuertes de la zona del oriente de Guatemala.
Según las autoridades, Orellana envió grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y su nombre se encontraba en una de las listas de los principales capos de la droga de América Central.
La revelación en Colombia de un video que parece mostrar al candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga en una reunión con un hacker detenido hace pocos días ha causado consternación a pocos días de las elecciones. En el video divulgado por la revista Semana, Zuluaga aparece hablando con el hacker Andrés Sepúlveda sobre estrategias para atacar la campaña del presidente Juan Manuel Santos y el proceso de paz con las FARC. Hace casi dos semanas, Zuluaga intentó distanciarse del hacker y ahora dice que el video es un montaje. La candidata presidencial del Polo Democrático, Clara López, le dijo a BBC Mundo que los recientes escándalos demuestran que ni Santos ni Zuluaga tienen la capacidad para regir los destinos del país. El candidato de la Alianza Verde, Enrique Peñalosa, y el candidato Enrique Peñalosa de la Alianza Verde exigieron la renuncia de Zuluaga. El expresidente Álvaro Uribe, fuerte aliado de Zuluaga, aseveró que el escándalo ha sido creado por medios y políticos adversos a Zuluaga.
El Papa recordó a los damnificados por las inundaciones en los Balcanes durante su oración dominical en el Vaticano. Nuestra colega Ada Balda informa.
Grandes multitudes se reunieron este domingo bajo las ventanas del apartamento papal en la Plaza de San Pedro para la oración semanal. La multitud estalló en aplausos y gritos cuando el Papa Francisco apareció en la ventana y les dio la bienvenida. En su discurso antes de la oración, Francisco expresó su desagrado por el chisme e instó a los fieles a no dejarse llevar por la envidia y por los celos. El Papa también expresó su pesar personal por las víctimas de las fuertes inundaciones ocurridas en los Balcanes.
Gravi inondazioni hanno devastato ampie zone dei Balcani.
Grandes inundaciones han devastado grandes zonas de los Balcanes, sobre todo en Serbia y Bosnia. Mientras confío al Señor a las víctimas de este tipo de desastre, les expreso mi pesar a los que viven en estas horas de angustias y tribulación. Oremos juntos por estos hermanos y hermanas que sufren esta gran dificultad. Las inundaciones que han afectado a los Balcanes, las más dañinas en más de un siglo, han matado a casi 50 personas en Serbia y Bosnia y han dejado a decenas de miles de hogares sin electricidad en varios países de esa zona. Las autoridades dicen que el impacto económico de estas inundaciones será enorme debido a que ha devastado el sector agrícola, que es vital para las economías tanto de serbios como de bosnios. Ada Balda, Martí Noticias.
El jefe de la defensa antiaérea de Siria murió como consecuencia de sus heridas en un combate contra rebeldes islamistas en la localidad de Al-Meliha, en las inmediaciones de Damasco. El general Hussein Isaac falleció cuando rebeldes islamistas del Frente Nusra, afiliado a Al-Qaeda, atacaron una base de la defensa aérea siria. En las últimas semanas, las fuerzas del gobernante sirio Bashar al-Assad han bombardeado intensamente el área de los rebeldes, consideran estratégicamente importante por su proximidad a la capital.
Son las 5:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Remio Navas. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, juntos más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla, la economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este lunes a las 9 de la noche el primer encuentro de la final de la Conferencia Oeste entre los Thunders de Oklahoma y los subcampeones Las Espuelas de San Antonio.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Bueno, y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La temporada de huracanes para la región del Pacífico comenzó el 15 de mayo, pero para el Atlántico y el Caribe no comenzará hasta el 1 de junio, extendiéndose hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, durante el fin de semana, una onda tropical bien estructurada se ha estado moviendo sobre las aguas del Atlántico en una latitud muy baja, cerca de la Guayana Francesa, y se mueve con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora, hacia las costas de Venezuela. Para Cuba, hoy tendremos nublados en la casi totalidad de las provincias, con numerosos chubascos más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alcubierre Sin Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito, en Radio Martí. El portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, y el uruguayo de Liverpool, Luis Suárez, compartirán el galardón de la Bota de Oro al cerrar su temporada con 30 tantos en la Liga, tras perder el jugador del Real Madrid la opción ayer domingo de ganarlo en solitario al no jugar ante el Español por una contractura. Luis Suárez cerró la Liga inglesa hace una semana con 31 tantos para el Liverpool, los mismos que llevaba Cristiano Ronaldo, que no pudo jugar en Vigo el pasado domingo y enfocaba ayer al partido ante el Español para marcar un tanto que le permitiera ganar el galardón en solitario. Por otra parte, ayer domingo, el equipo River Plate se proclamó campeón de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En tanto, el Atlético de Madrid ganó el título el último sábado por primera vez en los últimos 18 años. En la serie playoff de la NBA, hoy lunes a las 9 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el primer encuentro entre los equipos de Oklahoma City ante San Antonio en la gran final de la Conferencia del Oeste. Ayer domingo, el actual campeón, el Miami Heat, perdió su primer partido en la final de la Conferencia del Este ante Indiana, 107 puntos por 96. Y en las Grandes Ligas, ayer domingo el cubano Yoany Céspedes disparó dos dobles, impulsó cinco y su equipo de Oakland derrotó 13-3 a los Indios de Cleveland. Con ese éxito, el equipo de Cleveland se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. En los otros partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas, el equipo de Detroit derrotó 6-2 a el Boston. Arizona dispuso 5-3 de los Dodgers de Los Ángeles. El San Diego perdió ante el Colorado 8-6. El San Francisco dispuso 4-1 de los Marlins de Miami. El California 6-2. Al Tampa. La novena del Toronto perdió ante el Texas 6-2, mientras que los Yankees dividió honores contra el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy lunes aquí, en Tempranito de Mañana de nuestra emisora Radio Martí, de que el mexicano Juan Manuel Márquez derrotó el último sábado al norteamericano Mike Alvarado y ganó el título en el peso welter por la Organización Mundial de Boxeo. Aún no hay nada seguro de la próxima pelea de Juan Manuel Márquez ante el filipino Manny Pacquiao. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma opositor cubano que la Comisión Europea ha entregado 50 millones de euros al gobierno de Cuba a cambio de nada. Denuncia médico cubano la presencia del virus del dengue en Santiago de Cuba y la falta de recursos y de higiene para contrarrestarlo. Propone Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela un paro nacional de clases en solidaridad con miles de jóvenes detenidos. Y el Papa Francisco recordó a los damnificados por las inundaciones en los Balcanes en su oración dominical en el Vaticano.
Bueno, 5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana por acá, claro. Estamos de regreso con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. El mundo ha ido evolucionando. Recuerdo cuando era pequeña que, y tantas veces lo hemos comentado aquí acerca de los tatuajes, que veíamos cuando yo era chica, solo se veía con tatuaje a los marineros, sí, a las personas que habían estado en la cárcel. Pero hoy en día el tatuaje ya es una...
Bueno, cuando yo era chico no me encontraba con tatuajes nunca porque yo no veía personas marineros, no tenía, tú sabes, contacto con marineros, ni con presos tampoco.
Pero lo veías en la televisión, quizás, en las sí, películas. Yo por lo menos estaba familiarizada con él. Sí, con ver aquellos tatuajes en las películas, en los reportajes, en los noticieros, y para mí era algo, pues, ay, mira eso, como les tiene que doler, pensaba yo de pequeña, dibujarse, todas esas cosas. Sí. Y ya se ha hecho una costumbre, hasta algo decorativo, hay personas que aunque sea un detallito, una cosa pequeña, en alguno que otro momento, es muy normal. Hoy en día, pues ver una persona con un tatuaje.
Y realidad, se ha normalizado el hecho
de tatuar. Sí, ya no se ve diferente. Incluso a los niños, yo he llevado a mi nieta, las llevas a Disney, a cualquier lugar, y tú sabes que ahí te hacen los tatuajes de esos de mentira, ¿no? Uh-huh. Y ellos te dicen, quiero un tatuaje, y enseguida tú accedes, porque ya tú no lo ves de la manera que lo veías hace muchísimos años.
Lo que pasa es que después del de mentira viene el de verdad, con el tiempo.
Sí, pero bueno, cada uno tiene que escoger en su vida si lo va a querer o no lo va a querer. Yo en mi cuerpo no quiero ningún tatuaje. Eso es una opinión muy particular. Imagínate tú, un tatuaje precioso en un brazo, ya que después tú tengas 80 o tantos años y el tatuaje, si te lo hiciste en el hombro, ya te va a llegar al codo. Así que yo creo que esas cosas que son para toda la vida, uno las debe pensar. Claro, muy bien. Y particularmente no me gusta porque voy a ir dibujada con una señal en el brazo, pero bueno, eso es una cosa personal.
Todo el tiempo.
Sí, si una nieta o un hijo o un familiar se hace un tatuaje, pues se lo tengo que respetar y hasta decirle a lo mejor qué bonito te quedó.
Tú sabes que, por cierto, que en la boda de la hija de un buen amigo de mi compadre, allá en Virginia, que se casó Katy, yo estuve en la boda, y entonces me encontré allí en parte de las muchachas que formaron el... tú sabes que ahí se forma un grupo de muchachas con muchachos que son, no me acuerdo cómo se llama eso.
Sí, las damas y la corte.
La corte, etcétera. Había muchachas que, como tenían los brazos desnudos, se le notaba la presencia de tatuajes en los brazos. Y ellas no eran ni presas ni marineras tampoco.
Así que la
onda, es la moda.
Es la onda, pero yo lo que quería...
Muchachas jóvenes, de buena familia, estudiando en las universidades, pero bueno,
les gusta eso.
Es así, hay que respetarlo. Y sí, tú sabes que en Santiago de Chile, en este fin de semana, se convirtió este fin de semana en la ciudad del tatuaje. Más de 100 exponentes del arte de tatuar la piel, lo mismo nacionales que internacionales, se congregaron este fin de semana en una exposición Expo Tatú Santiago 2014 y convirtieron a la capital chilena en la ciudad sudamericana del tatuaje. Se reunieron los expertos de ese arte el sábado y el domingo. Dice que fueron dos días de locura, tinta y piel. Y según los organizadores, fue algo, un evento extraordinario. Había más de 140 artistas de esa rama, y déjame decirte que sí son artistas lo que logran.
Sí, sí, no, definitivamente.
Hacer, y muchísimos, 60% de estos artistas llegaron de otros países. Así que este fin de semana, el público allá en Santiago de Chile pudo disfrutar de los diferentes estilos de tatuar, porque también todo se ha ido modernizando y hay las tendencias más recientes sobre ese arte, sobre lo que es la industria. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, en varios canales de televisión, hay programas como lo que les llaman reality show. Uno se llama Miami Ink, que es de tatuajes en Miami. Otro, Los Ángeles Ink, que es de tatuajes en Los Ángeles. Y es algo que ya se ha hecho muy, muy popular. El caso que este fin de semana, allá Santiago de Chile se convirtió en la capital del tatuaje.
¿Qué te parece?
Y una de las visitas más esperadas fue la de un reconocido músico y tatuador inglés, Dan Smith, que es el personaje de esta serie que yo te estaba hablando, que se llama Los Ángeles Inc.
Sí.
Y estaba allí presente en Chile este fin de semana. Y sí, también había diseñadores de marcas deportivas, la música también estuvo presente, hubo 10 bandas, mucha comida también, así que Expo Tatú Santiago 2014.
Oye, se me ocurre pensar que tú eres una muchacha tan animalera, desde el punto de vista que te gustan los animales, los gatos, los perros, etcétera. Milagro, ¿no te has notado por tatuarte un gatito en algún lugar, así del brazo, un lugar que no se vea, o un perrito, una señal de algún animalito?
Como una señal chiquita.
Sí, 1, 2 y 3 detente.
Pues no, bastante. 1, 2 y 3 detente, no sé, amigo mío.
Pero
no,
se me,
no.
Se me ocurre no pensar en eso.
No. ¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? Eso queda.
Como tú.
Eso queda para la próxima encarnación.
Enamorada de los animales.
Eso para la próxima encarnación. Nos vamos con... Mira, Shakira tiene tatuajes.
Yo estoy seguro que sí.
Ay, tengo noticias buenas de Shakira, así no que el próximo segmento lo comentamos.
Espero que le enseñe pronto tatuajes de Shakira.
Muchachos, está en una zona ahí, pero que ella le enseña.